Este es el título que Spurgeon le puso a uno de sus sermones, que se basó en este texto precisamente, Salmo 31, versículo 15. Le dice David a Dios: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Dice un comentarista que este salmo lo escribió David cuando estaba huyendo de Absalón. ¿Se acuerdan ustedes que Absalón trató de matar a David? Si estar huyendo para salvar nuestra vida de cualquier persona ha de ser algo horrible, imagínense estar huyendo de nuestro propio hijo que quiere matarnos. O sea, estaba tremendamente afligido David cuando escribió estas palabras. Vamos a hacer una oración, ¿sí? ¿Nos diriges en una oración, hermano Víctor?
Padre, te damos las gracias por tu palabra que vamos a escuchar. Te pedimos, Señor, que abra nuestras mentes, nuestros ojos y oídos para poder entender este salmo, lo que implica la esencia de él. Y que, Padre, también ayudes a nuestro hermano Moisés, que él pueda hablarnos, explicarnos este salmo, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo, ayúdalo también. Y que, Padre, podamos extraer la sustancia espiritual de tu palabra, para que podamos, Señor, vivir a la luz de ella como tú quieres. Enséñanos, Señor, en esta tarde a cada uno de nosotros. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos a ser cada día mejores. Mejores padres, mejores madres, y mejores de todo, Señor, como tú pides en la misma divina palabra, en el Evangelio. Y que podamos salir todos los que estamos en esta tarde llenos de este conocimiento, Señor, y poderlo transmitir a otros y vivirlo a la luz de los que nos rodean. Te pedimos, Señor, tu ayuda, tu dirección y tu guía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El rey David en este salmo está pidiendo a Dios que lo libre de sus enemigos. Él era el rey, pero él era, antes que rey, un creyente. Y ustedes saben que los creyentes más fieles son los que tienen más enemigos. Y sus enemigos no solamente era su hijo que lo quería matar, sino otros que se habían confabulado con él para tratar de matar a David. La astucia del diablo y la astucia de aquellos enemigos que trataban de matarle era tanta que hicieron que por momentos David se sintiera confundido. Vean lo que dice en el versículo 13. Porque he oído afrenta de muchos, miedo por todas partes, cuando consultaban juntos contra mí e ideaban quitarme la vida. O sea, trataban de asesinarlo. Y en el versículo 1 habla de su confusión. En ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confundido. O sea, esta frase última, no sea yo confundido para siempre, quiere decir que por momentos él se sentía confundido. Era un hombre de fe, era un hombre que había escuchado, que había visto las respuestas a sus oraciones, pero a pesar de eso estaba confundido. Entonces, bueno, para empezar, esto debe de ayudarnos a nosotros. Cuando nos sintamos confundidos, cuando tengamos ciertos temores, ciertas dudas, no debemos olvidar que en la mano de Dios están nuestros tiempos, están nuestras vidas. Y que todo lo que Dios permite en nuestras vidas siempre, siempre será para nuestro bien. El rey David no negaba su angustia. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. O sea, él no fingía, él no aparentaba que era un superhombre, un supersanto, que todo estaba bajo su control o algo por el estilo, sino que él decía las cosas tal y como eran. Vean, si nosotros sabemos que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo ve, que Dios nos conoce a la perfección, no tenemos por qué aparentar. No tenemos por qué aparentar lo que no somos, no tenemos por qué fingir. Tenemos que decirle las cosas que sentimos. Si ustedes no sienten libertad para abrirse ante su pareja o ante alguna persona, decirle lo que sienten, pues delante de Dios tenemos que decirle lo que sentimos. No debemos ocultarle nada. Pero a pesar de todo, que él estaba en una situación difícil, él confía en Dios, dice en el versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová. Yo dije, Dios mío eres tú, es de ti de quien tengo temor, no de los hombres. Son muchos los que quieren matarme, me aborrecen, pero de todas maneras tú eres mi Dios. O sea, él está confiando en su Dios. Él ha recibido liberaciones de Dios en el pasado, Dios le ha ayudado en muchos problemas, y estas palabras le dan a entender a Dios, yo en ti confío, hagas lo que tú hagas conmigo, de todos modos yo estoy confiando en ti, yo espero que todo va a terminar bien. Y como confía en su Dios, es que dice en el versículo 15, en tu mano están mis tiempos. O sea, es como si dijera, mis tiempos, mi vida, mis circunstancias no están en las manos de Salomón, no están en la mano de los hombres que me quieren matar, están en tu mano mis tiempos. O sea, David sabía que todo lo relacionado con su vida estaba en las manos de Dios. Esta es una declaración de fe, una declaración de confianza. Nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro hacedor, que Él nos formó desde que estábamos en las entrañas de nuestra madre, que Él nos hizo como nos hizo, que nuestros caminos estaban planeados por Él desde la eternidad. Pero de todas maneras, aunque sepamos esto, es posible que en X momentos tengamos temores, dudas, conflictos internos, etc. Nosotros somos frágiles y nuestras circunstancias pueden cambiar de un día para otro, pero Dios no cambia. Y David lo sabía, sabía que Dios es inmutable. Vean, si ustedes entienden este solo hecho, que Dios es inmutable, que Él no cambia, tenemos mucho consuelo con esto. Nosotros cambiamos, a veces estamos alegres, a veces estamos tristes, luego ni sabemos por qué estamos tristes. A veces nos deprimimos, estamos confundidos, no sabemos el porqué de las cosas, queremos investigar o analizar el porqué y no entendemos. Pero Dios es inmutable. Además, Dios es fiel. Y si ustedes entienden estos atributos divinos, entienden mucho. Entonces, cuando dice David, mis tiempos están en tus manos, o en tus manos están mis tiempos, es como si él dijera, mi salud está en tus manos, mi enfermedad está en tus manos, mi vida está en tus manos, si tengo dinero, si tengo prosperidad, o si estoy en la pobreza, no importa, todo está en tus manos. Dependo de ti. Si Dios quiere, vamos a morir hoy en la noche, y aún antes de llegar a la noche. Si Dios quiere, vamos a llegar a los 90, 100 años. Hay personas que son muy enfermizas y llegan a más de 90 años, y hay personas que están muy sanas y mueren en la juventud. Estamos en las manos de Dios, no estamos en las manos de los medicamentos ni de los médicos. Él es nuestro dueño, Él nos hizo. Si hemos estado contentos durante muchos días y no hay ninguna nube en nuestro horizonte, pero Dios quiere que estemos tristes porque algo vamos a sacar de ello, ¿qué trabajo le cuesta a Dios que amanezcamos tristes mañana? Que una situación difícil se nos presenta y ya estamos en problemas. Si Dios quiere entristecernos, si Dios quiere alegrarnos, Él todo lo puede hacer. Estamos en sus manos. Entonces, cualquier cosa que resulte en nuestras vidas, mañana, pasado, mañana, en nuestro futuro, sea lo que sea, estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Que nunca se nos olvide esto. Sabemos bien que Él es nuestro Padre y como tal se preocupa por educarnos. Entonces, en las cosas que Él permite, está educándonos. Siempre quiere enseñarnos lecciones. A veces somos tardos en aprenderlas, pero Él quiere que las aprendamos. Y Él insiste. Él quiere perfeccionarnos, Él quiere santificarnos, insiste hasta conseguirlo. Dios sabe qué quiere producir en nosotros, Dios sabe cómo conseguirlo. No somos dueños de nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, Él nos compró. Entonces, no estamos en nuestras propias manos, no estamos en las manos de los hombres, no estamos en las manos de las circunstancias, no estamos en las manos del gobierno, estamos en las manos de un Dios que todo lo puede. Y todo lo que hace Dios en nuestras vidas siempre tiene un propósito. Las cosas que Dios hace no las hace en vano. Nosotros en ocasiones hacemos cosas que tenemos ciertos planes para lo que estamos haciendo y luego a la mera hora no se cumple lo que quisimos. Las cosas no resultaron como nosotros queríamos, pero Dios no es así. Él hará exactamente lo que quiere hacer. Vamos a morir exactamente el día que Dios quiera, de la manera que Dios quiera. No debemos estar preocupándonos por el futuro. Vamos a morir el día señalado por Dios. Si ustedes creen que Él es el soberano y que Él decidió eso de antemano, así ocurrirá. Además, otra cosa, no solamente nosotros estamos en las manos de Dios, nuestros hijos también. Todas las personas que nos rodean, nuestros patrones, nuestros maestros, nuestros vecinos, todos estamos en las manos de Él. Cada detalle de nuestras vidas, todos nosotros estamos a su disposición. ¿Y saben qué? Es bueno que así sea. Debiéramos estar contentos de que así sea. Nosotros no somos dioses. Se hará lo que Él diga y no lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque Dios decretó desde la eternidad todo lo que acontecería, tanto en el mundo como en cada uno de nosotros. Dios contempló desde la eternidad, como de un vistazo, todo lo que acontecería. ¿Por qué? Porque Él lo decretó. Todo lo que acontece es ordenado por Dios, y todo ha sido establecido según su santa y sabia voluntad. Los ateos, los paganos, todos los inconversos, hacen lo que les da la gana, no toman en cuenta a Dios, no consultan con Dios, no les importa la voluntad de Dios. Pero al fin de todo, al fin de cuentas, lo que hacen es nada más lo que Dios les permite. Si quieren hacer mal, Dios permitirá que hagan mal. Ustedes supieron, el otro día agarraron a un tipo que mató a 90 y tantos. Ya había matado a 90 y tantos. ¿Por qué mató a tantos? Porque Dios lo permitió. Ese fulano nació y Dios pudo hacer que no naciera o que muriera acabando de nacer, pero Dios cumplió sus propósitos con ese hombre. Es increíble creer en un Dios así, pero así es. Dios tenía escritos en su libro cada uno de los detalles de nuestras vidas y cada uno de los detalles de la vida de todos los hombres, desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Él determinó todo lo que iba a acontecer. Esto es consolador para todos nosotros. Esto nos interesa a todos. Es importante para todos. Pero otra cosa, aquí donde Él dice, en tu mano están mis tiempos, podemos entenderlo de dos maneras. Están mis tiempos como tú que eres el soberano. Pero también podemos entenderlo que Él puso sus tiempos en las manos de Dios. O sea, yo pongo todas mis circunstancias, mi vida, mis situaciones en tus manos. Yo quiero que mis situaciones estén en tus manos. O sea, vean, si Dios no hubiera predeterminado todo lo que nos acontece, querríamos que así fuera. Si Él no nos controlara, querríamos que así fuera. Que Él tome control de nosotros, de nuestras vidas, para que su voluntad se haga, no la nuestra. O sea, Señor, yo estoy en tus manos. Estoy a tu disposición. Que se haga lo que tú digas, no lo que yo diga. Si nosotros hiciéramos lo que quisiéramos nosotros y no lo tomáramos en cuenta, ¿a dónde iríamos a parar? Nos destruiríamos en un rato. Entonces nos conviene que Él tome el control de las cosas. Debemos invitarlo a que lo haga, que lo hace de todas maneras, pero no es lo mismo resignarnos, vamos a decirlo así, a que Él tome el control de nuestras situaciones, a que nosotros las pongamos en sus manos. Entonces, por un lado ven la soberanía de Dios y por otro lado ven la responsabilidad humana. Vean lo que dice en el versículo 5, 31:5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo estas palabras? Sabemos que Cristo las dijo en la cruz, ¿sí o no? Este es un salmo mesiánico, pero también las dijo David. O sea, las dijo David y las dijo el hijo de David. ¿Me explico? O sea, Señor, en tu mano me encomiendo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. Vean, los inconversos también se encomiendan en las manos de Dios. Ustedes han visto los choferes, agarran y encienden el motor y le quitan el freno y se persignan: Señor, estoy en tus manos, si quieres regreso a mi casa, y si no, pero no confían en Dios. No se ponen realmente en las manos de Dios, se ponen en las manos de un Dios que ni siquiera conocen. Sí, si nosotros salimos de la casa, salimos muy contentos y creemos que vamos a regresar, pero si Dios no quiere que regresemos, no vamos a regresar. Entonces, lo que ellos hacen de dientes para afuera, fingidamente, nosotros debemos hacerlo sinceramente. Nosotros debemos poner en las manos de Dios todo lo que nos acontece. Vean, si somos sus hijos, si somos creyentes, a Él importa todo lo que nos acontece. Y si a veces parece, o a veces han llegado ustedes a concluir o a pensar que no es así, están equivocados. Porque a Él importa todo lo que nos pasa. Díganme, ¿no le importaba lo que nos pasaba cuando éramos inconversos? Y le importa lo que le pasa a todos los inconversos también. No hubieran estado predeterminadas por Dios, quisiéramos que lo estuvieran, ¿sí? Los inconversos creen tener el destino en sus manos. Salen de su casa y se persignan. ¿Pero en quién están confiando? Están confiando en su persignada. Es una vil superstición. ¿Cómo es posible que una persignada los vaya a librar de un accidente? El único que nos puede librar es Dios, no una persignada, no un crucifijo, no un escapulario, no un rosario. El único que nos puede librar es Dios. Los inconversos, en el fondo, creen que tienen el control de sus vidas, de sus destinos. Cuando están jóvenes, se burlan de la vida y se burlan del destino. Pero ya cuando se empiezan a ser viejos y empiezan los achaques y se enferman, entonces les da miedo. Entonces, ya después de que han sufrido, que tuvieron la pérdida de un ser querido, que han estado enfermos, entonces ya le bajan, Dios los humilló un poco, y entonces se confunden, entonces tienen temor, y entonces sí empiezan a asistir a la iglesia, entonces iban a misa, cuando eran jóvenes no iban. Vean, la confianza en sí mismos es practicada por todos los inconversos. Ellos no confían en Dios. Ellos confían en sí mismos, pero ya después, cuando ven que ellos no tienen el control de sus vidas, ni de sus destinos, entonces les entra el miedo, entonces les entra la confusión. Los hombres orgullosos tal vez recen y le digan a Dios: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero lo dicen de dientes para afuera, no les importa la voluntad de Dios, ellos quieren hacer su propia voluntad. ¿Saben qué? Yo les digo que a Dios le importan todos los inconversos, y saben, por eso los humilla. Los hombres más soberbios llegan a ser humillados. Hay hombres bien soberbios que después de un divorcio se les quita la soberbia, o al menos le bajan un poco. Ya después de ser divorciados y de ver a sus hijos en problemas económicos y que ya no se pueden salir con la suya, entonces les entra el temor. Entonces empiezan a buscar al Dios que nunca buscaron antes. Qué bueno que Dios los humille, qué bueno que Dios los baje de su pedestal donde ellos mismos se habían colocado. Si Dios dejara alguna parte de nuestras vidas al azar, alguna parte de nuestras vidas bajo nuestro control, ¿qué haríamos nosotros de ella? Que Dios nos abandonara, que Dios no se preocupara por nosotros, que no se ocupara de nuestras vidas. Nosotros, cuando éramos inconversos y de repente nos veíamos sin dinero, ¿en qué pensábamos? Voy a ir a buscar a fulano, a sutano, a mengano, a ver quién me presta. No pensábamos en Dios. Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Por qué no tengo dinero? No, pensábamos en los hombres. Pero siendo cristianos vamos a actuar de la misma manera. Lo que debemos hacer es doblar nuestras rodillas y Dios mío, ayúdame. ¿Qué quieres enseñarme con esto? Es bueno que Dios nos humille. De otra manera, no vamos a doblar nuestras rodillas. Y vean otra cosa. Nosotros sabemos que nuestras vidas, nuestros tiempos, están en las manos de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque somos uno con Cristo. Dios nos ha unido a su Hijo. Entonces, cuando Dios nos ve en Cristo. Nos ama por Cristo. Nos acepta por Cristo. Escucha nuestras oraciones por Cristo. Entonces, cada cosa que nos preocupa, a nosotros le preocupa a Él. Porque estamos en Cristo. El hecho de que el Padre nos ame como ama a Cristo es algo increíble. ¿Ustedes han detenido a pensar en eso? A pesar de la situación en que estoy, a pesar de mi enfermedad, de mi pobreza, Dios me ama. Igual como ama a Cristo, me ama a mí. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Entonces, si ustedes creen en eso, ustedes no tienen por qué estar preocupados, ni por qué espantarse de lo que pueda sobrevenir el día de mañana. El Padre ama a Cristo más que a nadie. Más que a nadie en el mundo. Nos ama a todos los creyentes, pero en primer lugar ama a su Hijo amado. Pero estando en Cristo nos ama también. Entonces, ¿cómo podrá Dios permitir que terminen mal las cosas por lo que está sucediendo en nuestras vidas? Ahora otra cosa. Le importamos a Dios si somos creyentes, pero no vayan ustedes a pensar que le importamos de una manera pasiva. O sea que Él está desde lejos contemplándonos, ¡ay, pobrecito de mi hijo! Mira, está ahí sufriendo, pero yo no puedo hacer nada por ayudarlo. No, Él hace algo por ayudarnos. Nosotros a veces, si vemos a nuestros hijos en problemas, tal vez quisiéramos ayudarlos, pero no podamos. Tal vez quisiéramos darles dinero a nuestros hijos, pero no tenemos. Pero ese no es un problema para Dios, porque si Él nos ve en problemas, Él puede ayudarnos y quiere hacerlo. Las dos cosas son importantes, tanto quiere ayudarnos como puede. Él no está atado de manos, como nosotros como padres a veces lo estamos. El Padre, ¿se acuerdan del versículo que estábamos viendo de cuando Cristo ora y que le dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti? El Padre desea glorificar al Hijo. Y después de eso, nosotros recibimos los beneficios, porque estamos en Cristo. O sea, todos los propósitos que conciernen a Cristo, todos los planes que conciernen a Cristo, nos afectan a nosotros. Entonces, las cosas que nos acontecen no pueden hacernos daño, porque estamos en Cristo. ¿Qué puede dañar a Cristo? Los hombres pueden matarnos, los inconversos pudieran quitarnos la vida, pero ¿qué dice Jesús? No teman a los que matan el cuerpo. A quien deben de temer es al que puede destruir el alma en el infierno. ¿Cuántas veces hemos dicho, si un hombre nos mata y somos creyentes, en realidad nos hace un favor? ¿Pero creen ustedes realmente eso? Nuestras vidas están a la disposición de Dios. Y eso quiere decir que todos nuestros tiempos son ordenados por Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ordena cada cosa. Acuérdense de los israelitas cuando salieron de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo, caminaron unos cuantos kilómetros y quizás no encontraron agua. ¿Por qué lo llevó Dios donde no había agua? Ya Dios les sacó el agua de la roca y llegaron a un lugar donde no había que comer. ¿Por qué los llevó Dios por ahí? ¿Por qué no los llevó por donde había animalitos donde pudieran matarlos? Dios nos lleva exactamente donde quiere llevarnos para probar nuestra fe, para que le demostremos si lo amamos, si estamos dispuestos a obedecerle. Cada descanso, cada etapa de nuestras vidas ha sido predeterminado por Dios. Vean, Dios les decía a los israelitas, aquí descansen. Entonces ya ponían sus tiendas de campaña. Ahí estaban unos días, entonces ya Dios se movía la nube, entonces levantaban las tiendas y a caminar todos. Caminaban 20, 30 kilómetros, aquí quiero que descansen. Exactamente descansaban donde Dios los llevaba. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, tanto en una cosa como en la otra. Entonces, escuchen, cuando nosotros nos quejamos, cuando murmuramos, cuando renegamos, cuando discutimos por Dios, quiere decir que no creemos en todo lo anterior. Porque si en sus manos están nuestras vidas, no van a estar en las nuestras. Las cosas no van a ser cuando nosotros queramos. ¿Cuántas veces hemos tratado de entender por qué Dios nos afecta de alguna manera? ¿Por qué nos aprieta las tuercas? ¿Por qué nos aflige? Hay ocasiones en que no sabemos, no entendemos por qué Dios nos trata así. Pero ni debiéramos preocuparnos por tratar de entenderlo. Dios entiende. Aunque nosotros no entendamos, Él sí. Cuando nosotros tomamos nuestros asuntos en sus manos, sin consultar con Él, sin buscar su voluntad, a menudo terminan mal. Pero cuando Dios toma los asuntos en sus manos, no pueden acabar mal. Todas las cosas ayudan a bien a los creyentes, pero escuchen, solamente a los creyentes. O sea, los que no creen en todo lo que hemos visto, en todo lo que hemos aprendido, todas las cosas no les ayudan a bien. Y aunque tengan dinero, no les ayuda bien el dinero. Les perjudica en lugar de hacerles un bien. Existen hijos, no me dejarán mentir, que piensan que sus padres cometen muchos errores. Ya se creen muy sabios, ya tienen bigotes, ya tienen 16, 18 años, y ya creen ser muy sabios, y ya se creen con la capacidad de poder juzgar a sus padres. Ven muchos errores en nosotros, y tal vez los cometamos, porque pues, somos seres humanos y los cometemos, pero escuchen, Dios nunca comete errores. Nunca. ¿Cómo lo vamos a juzgar a Él? Cuando nosotros entendemos que Dios tiene nuestra vida en sus manos, es cuando conocemos la paz verdadera, el gozo real. Ahora, esta iglesia, como tal, como un todo, está en las manos de Dios. Pero esta doctrina de que en su mano están nuestros tiempos, debiéramos saborearla, paladearla individualmente. Esta iglesia la fundó Dios por medio del hermano Tomás. Dios nos trajo el hermano Tomás de quién sabe dónde. O sea, en la mente infinita de Dios ya todo lo tenía planeado de esa manera. Pero cada uno de nosotros debemos cerciorarnos de esto. De que ponemos en sus manos nuestros tiempos y que creemos realmente que lo están. Porque si no, no vamos a obtener un gozo real, una paz verdadera. Porque vamos a tener dudas y estar confundidos constantemente, continuamente. El Señor Jesús se entregó a la cruz por mí. Derramó su sangre preciosa por mí. Es increíble que fuera yo escogido desde la eternidad, pero así es. Esas mismas manos que fueron clavadas en la cruz son las mismas manos que me tienen en sus manos. ¿Me explico? Él me tiene en sus manos. Entonces, si yo creo eso, todo va a acabar bien. Si Él estaba en la cruz, sufriendo como sufrió, y todo terminó bien, imagínense, nosotros no hemos sufrido nada. Si meditamos a menudo en esta doctrina, ¿saben qué va a suceder? Vamos a recibir muchos beneficios. Por ejemplo, uno de ellos es que lo vamos a sentir muy cerca. Vean, Dios siempre está cerca de nosotros. Es más, Dios está cerca de todos, no solamente de los creyentes. Pero lo que queremos es sentirlo. Sentir que Él está cerca, que Él está a cargo de las cosas, que en realidad está guiándonos, que está todo bajo su control. Si pensamos a menudo en esto, sentiremos que Él está cerca y recibiremos un montón de beneficios, como vamos a ver. Ese fue uno de los motivos por los que los puritanos fueron un medio de bendición para su generación. Toda Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, todo lo que es el Imperio Británico, fue bendecido gracias a los puritanos. Pero ellos creían firmemente en esto. Es más, Ellos no solamente creían que sus vidas estaban en las manos de Dios, sino las vidas de toda la nación, o más bien de toda la nación entera. ¿Por qué Dios está permitiendo que ocurran las cosas que ocurren en México? Yo me atrevo a pensar que las cosas que están ocurriendo en México no ocurren en ningún país del mundo. O sea, las cosas que están pasando aquí son tremendas. Pero la mano de Dios está detrás del asunto. Es una oportunidad para nosotros para evangelizar. El hecho de que la gente tenga miedo, tenga temor de las cosas que están sucediendo, es una ventaja para nosotros para poderles hablar del Evangelio. Entrevistan a una persona en la televisión, no, dice, pues yo tengo miedo, dice, ya no sé ni si salir a la calle después de las 8 de la noche, dice, porque suceden tantas cosas. Dicen algunos que no hay nadie en este Distrito Federal, en la capital mexicana, que no haya sido asaltado aunque sea una vez. No, dice, y hasta los gobernantes del extranjero ya no quieren que sus connacionales vengan a México por las cosas que están sucediendo. Pero no cabe duda que las cosas que conciernen a México están en las manos de Dios. No solamente las nuestras. Los ateos creen que sus vidas están en sus manos, o están en las manos de la casualidad, por decirlo de alguna manera. Ellos piensan que Dios no creó todas las cosas, que todo proviene de la evolución. Y pensando eso, creyendo eso, lo que hacen es alejarse más y más y más de Dios. No quieren saber de Dios. Entonces, ¿cómo les vamos a hablar? ¿Cómo van a reaccionar bien cuando les hablamos de Dios? No quieren saber de ese Dios. Ellos no quieren acercarse a su Creador. Es su Dios, es su Creador, pero no quieren acercarse a Él. Un hombre sabio, un hombre verdaderamente sabio, se acerca a Dios. Y si hay obstáculos, hace todo lo posible por eliminarlos, por hacerlos a un lado, y se acercará a Dios. Vean, ¿ustedes no han sentido un obstáculo cuando tratan de orar? Hay alguien que está muy interesado en que no oremos. Pero el hombre que quiere acercarse a su Dios dice, no, ¿cómo que no tengo ganas de orar? No, yo tengo que hacerlo, ¿cómo de que no? Dios me ordena además que lo haga. Hay alguien que está muy interesado en que no nos acerquemos a Dios, y ustedes saben quién es. En el caso de los creyentes, si no es Satanás, es nuestra carne. Pero si no nos acercamos a Dios, díganme entonces, ¿a quién nos vamos a acercar? ¿En quién nos vamos a apoyar? ¿En quién vamos a confiar? Muchos hablan mal del gobierno, se quejan del gobierno. Vean, el gobierno no tiene la culpa de que estemos nosotros en problemas. ¿Cómo vamos a decir, cómo vamos a hablar mal del PRI o del PAN o del presidente? No es culpa de él que estemos en problemas nosotros. Nuestros tiempos no están en las manos de Calderón. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y los ateos se alejan de Dios, nosotros debemos hacer todo lo contrario. Acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros, y así cuando Él se acerque, entonces lo vamos a sentir cerca. Dios hace muchas cosas para que los hombres lo busquen. O los bendice, o los aflige, pero nada da resultado. Hay hombres que tienen mucho dinero, creen que lo recibieron de la casualidad. Hay muchos hombres que tienen un cáncer y creen que es obra de la casualidad. Nada es obra de la casualidad. Dios es el autor de la riqueza, de la pobreza y del cáncer. Pero no lo ven así. No se les olvide que todas las cosas están en las manos de Dios, grandes y pequeñas. Ustedes pudieran pensar, si hay una guerra, sí creo que eso esté en las manos de Dios. Pero si un fulano no me quiere pagar lo que me debe, yo no creo que eso esté en las manos de Dios. Todo está en sus manos. Vean, si las cosas pequeñas no estuvieran en las manos de Dios, pues mucho menos las grandes. Si no puede controlar las pequeñas, ¿cómo va a controlar las grandes? Entonces, esa piedrita en el zapato, ese problemita que tienes, que no te deja dormir, es cosa de Dios, no es cosa de la casualidad. Dios no está alejado de este mundo, no está alejado de nuestras vidas, como un espectador distraído que está ya contemplándonos cómo nos va y se ríe de que estamos en problemas. No, Dios está atento pero interviene. Dios interviene para que sus propósitos se cumplan. Él tiene propósitos. Él no hace las cosas al aventón. Como Dios interviene activamente, Él se asegura de los resultados. Él quiere que sus propósitos se cumplan exactamente como Él quiere. Si nosotros creyéramos que nuestras vidas están en las manos de un destino cruel, ¿sí?, como creen los fatalistas, en las manos de un destino ciego, pues nos llenaríamos de espanto. Por eso los inconversos le tienen miedo a la muerte, porque no creen que sus vidas estén en las manos de un Dios bueno. Creen que sus obras, que sus manos, que sus vidas, perdón, están en las manos de quién. Muchos creen en el fondo que Dios es un Dios cruel. ¿Se acuerdan de aquel texto que dice: pensaste que de cierto yo sería como tú? Ah, como tú eres cruel, como tú no puedes cambiar, como has tratado y no lo has logrado, ¿crees que Dios es como tú? No, Dios no es como tú. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Y si a ti no te gusta alguno de esos atributos, ese no es problema de Dios, es problema tuyo. Es otra cosa, es sorprendente que nuestras vidas estén en sus manos, porque eso demuestra que Él es muy condescendiente con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, ¿quién soy yo para que mi vida, mis tiempos, toda mi situación esté en sus manos? ¿Para que Él piense en mí? ¿Para que Él se preocupe por mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Y no solamente es increíble el hecho de que Él piense en nosotros, sino más aún, como yo les decía, que nuestras preocupaciones son preocupaciones también para Él. O sea, que Él se preocupa junto con nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿A la cabeza no le importa lo que le pasa al cuerpo? Todos sus atributos, ¿te acuerdas los que vimos en el otro día en el pizarrón? Su sabiduría, su poder, su misericordia, todos sus atributos están a nuestro servicio. Es increíble eso. Están obrando todos esos atributos para el bien de los suyos. Sabemos que Satanás considera a los creyentes, ¿sí? Está buscando Satanás la forma de hacernos daño. Pero Dios también nos considera. La palabra considerar quiere decir que nos observa atentamente. Dios no solamente está cerca, sino que está atento a todo lo que nos acontece. No como un espectador impasible que no le preocupa lo que nos acontece, sino que Él está procurando nuestro perfeccionamiento a través de todo esto. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Pues quiere guiarnos, quiere conducirnos al lugar donde vamos a morar con Él para siempre. O sea, Dios está pensando en el futuro, que un día vamos a estar con Él, y lo que está permitiendo nuestras vidas tiene ese propósito. Si Dios está cerca, vamos a entender que cada situación nuestra le preocupa a Él. Siempre está cerca de nosotros. Escuchen, aunque no lo sintamos. Es bueno sentirlo, pero no se les olvide que aunque no lo sintamos cerca, Él está cerca. Y está cerca no en base a nuestros sentimientos. O sea, nuestros sentimientos no importan. A fin de cuentas, lo importante es que Él ha prometido estar cerca de nosotros. Debemos acostumbrarnos a pensar de esta manera, que Él está cerca y que siempre desea nuestro bien. Los inconversos, hemos dicho en ocasiones, que no pueden orar. ¿Por qué no pueden orar? ¿Cómo se van a acercar a un Dios a quien no aman en el fondo? Nosotros nos acercamos a alguien que nos ama, que sabemos que nos ama, y sacamos algo, ganamos algo acercándonos a Él. Ellos no creen ganar nada. No lo aman, entonces ¿cómo van a orar? O sea, la oración la rechazan instintivamente. Hacen como que oran, nomás dicen: pues Señor, perdóname, llamé, y ya, esa es toda su oración. No pueden orar. sospechan de Dios, sospechan de sus intenciones, sospechan de su bondad. Entonces, ¿cómo van a orar? Hay madres que agarran a su niñito pequeñito y le dan una nalgada, y el niño se pone a llorar y se agarra de su mamá. Pero pues, ¿qué hace el pobre niñito? Pues mi mamá, que es la que me quiere, me está pegando, pues ¿qué hago? Pues ni modo de ir a abrazarme de los brazos de la vecina, no, pues mi mamá, pues ¿qué hago? Nosotros, si Dios nos aflige, si Dios permite que estemos sufriendo, ¿qué vamos a hacer? Pues nos agarramos de nuestro Dios, pues ¿de quién nos vamos a agarrar? Entonces, si creemos realmente esto, lo vamos a sentir cada vez más cerca. Pero ven, en segundo lugar, si creemos esto, nos va a librar de tentación. O sea, si creemos realmente que en su mano están nuestros tiempos, eso nos ayudará cuando la tentación ruja a nuestro alrededor. ¿Por qué lo digo? Vean, nosotros tenemos una familia que mantener. Queremos que nuestros hijos estudien, que no les falte nada. Pero díganme, ¿de quién depende que nuestros hijos tengan dinero y de comer? Depende de nosotros. Depende de Dios. Sí, nosotros tenemos que trabajar, no cabe duda, pero que no se nos olvide esto. Tanto nuestro alimento como el de nuestros hijos están en las manos de Dios. Entonces, si no tengo dinero y me cae una tentación, se me ofrecen un negocio, me ofrecen venderme algo, pero no me dan la factura, me están vendiendo algo que es chueco, algo que es robado, entonces lo voy a comprar, me voy a meter en un asunto incorrecto, deshonesto, porque el dinero lo voy a usar para mantener a mis hijos. No, nuestras vidas no están en las manos de nosotros mismos, están en las manos de Dios. En una situación así, cualquier creyente puede ser tentado muy fuertemente. Podemos pensar, o el diablo puede meternos en la cabeza, nadie es honrado, todo mundo compra cosas chuecas, ¿por qué tú no? Además, tú vas a usar el dinero para comprarles a tus hijos unos zapatos, ¿no es que ya los necesitan? No, el diablo es bien astuto. Cuando venga Satanás y nos quiera meter esos pensamientos, ¿qué le vamos a decir? Mira, Satanás, la manutención de mi familia no está en mis manos. Yo confío en Jehová. Él proveerá todo lo que necesitan mis hijos. Además está escrito, Él proveerá. Jehová Jiré, Él se encargará de proveer para todo lo que necesitamos. Vean, a Dios le corresponde proveer para nuestras necesidades, no a nosotros. Esto no niega que tengamos que trabajar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Lo que nos corresponde a nosotros es obedecerle. Lo que le corresponde a Él es proveer para lo que necesitamos. Pero el diablo puede insistir y decirnos, si tú eres honrado, nunca vas a salir de pobre. Nunca vas a salir de tus problemas. ¿Qué le vamos a contestar? Debemos decirle, mira, Satanás, si Dios quiere sacarme de mis problemas, que me saque. Y si no me quiere sacar, de todos modos no voy a hacer lo que tú me digas. Si me saca de mis problemas, Él sabe lo que hace. Nuestro deber es hacer lo correcto, lo derecho, lo justo, lo bueno, aunque los cielos caigan. Otra cosa, nuestros tiempos no están un poco en nuestras manos y otro poco en las manos de Dios. No, están completamente en sus manos. Dios no requiere de nuestra ayuda, no necesita de nuestra ayuda. Debemos aprender a confiar en Él. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y debemos esperar en Él. ¿Tienen todavía el Salmo 31? Vean lo que dice el versículo 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda a Jehová. ¿Quiénes son los fieles? Pues los que confían en Él, los que esperan en Él. Dice, y paga abundantemente al que obra con soberbia. ¿Quién es el que obra con soberbia? El que no quiere saber de Dios, el que no se acerca a Dios. Ahora vean lo que dice el 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y luego ven lo que dice: y tome aliento vuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? No se desanimen, no se desesperen, esperen en Él, confíen en Él. Aunque la situación esté muy difícil, Dios los va a ayudar. Hay ocasiones en que parece difícil confiar en Dios. Pues por muy difícil que parezca, debemos hacerlo. Y tenemos que hacerlo todos los días, hasta el último día de nuestras vidas. Dios es sabio y no necesita de nuestra pretendida sabiduría para enderezar las cosas. Él hará lo mejor. Nos conviene confiar en Él porque Él es sabio. Él sabe exactamente lo que se tiene que hacer. Si Dios ha tomado nuestras cosas, nuestras vidas, nuestros asuntos en sus manos, créanlo, van a acabar bien. Pero si no confiamos en Él, pues van a acabar mal. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Abraham no quiso confiar en Dios. Un hombre de fe, Abraham, no cabe duda, es puesto como un prototipo de fe o como un ejemplo de fe. En un momento dado le falló la fe en el asunto de Agar, ¿se acuerdan? En el asunto de que no venía el hijo prometido y se desesperó. Y hasta la fecha, ese pecado de Abraham está sufriendo las consecuencias. Hasta la fecha sigue ese mismo problema de los palestinos en contra de los judíos. O sea que a un hombre de fe también le puede llegar a fallar la fe. Pero esa no es una excusa para nosotros. Debemos de decir: no, si Abraham cometió ese error, Dios mío, ayúdame a no cometerlo. El diablo está muy cerca, pero Dios está más cerca. Entonces, que Dios nos enseñe a confiar en Él y Él nos librará. No caeremos en sus garras. Otra cosa, si creemos realmente en esto, no tendremos temor del hombre. Y esto es muy importante. Vean, nuestras vidas no están en las manos de los que nos quieren destruir. La vida de David estaba en las manos de Absalón. Absalón ya había jalado al ejército de su parte. Unos cuantos siguieron a David, que permanecían fieles a él, pero muchos, la mayor parte del ejército, se fue de parte de Absalón. Ese fue un golpe de estado. Querían matar a David. Pero la vida de David no estaba en las manos del ejército de los que seguían a Absalón. Estaba en las manos de Dios. Si los que nos rodean saben que somos cristianos y nos dicen que estamos locos, que somos fanáticos o cosas por el estilo, ¿qué nos importa lo que la gente piense? Y si los hombres quieren hacernos daño, si Dios lo permite, nos van a hacer daño. Pero no será un daño real, porque en todo caso será así, que Dios lo permite. Si nos amenazan, si nos calumnian, si se burlan de nosotros, estamos en las manos de Dios y no en las de los hombres. Y si los ateos, los vecinos, los paganos o algunos parientes tal vez nos tratan con desprecio, ¿en quién buscamos aprobación? ¿En los hombres? ¿Queremos quedar bien con los hombres? Es más, si los inconversos nos tratan con desprecio, ¿quieren que les diga una cosa? Eso es un cumplido. ¿Sí? Que lo hagan. Eso, el hecho de que nos traten con desprecio, habla bien de nosotros y habla mal de ellos. Hay personas que dicen ser cristianas, que van a una iglesia y que dan buenas ofrendas, dan buenos diezmos, y Dios los prospera. Dios los bendice con dinero. ¿Y saben qué hacen? Cuando ya tienen más dinero, desprecian a los cristianos pobres. ¿Cómo? Entonces ellos no son cristianos. ¿Cómo es posible que Dios bendice a un cristiano y luego se va a despreciar a otro cristiano pobre? ¿Eh? Imposible. O sea, ellos creen que sus tiempos están en sus propias manos. Este dinero yo lo logré. Yo soy inteligente. Dios me lo dio porque yo le di, ya invertí, ya recibí las ganancias. Entonces yo no quiero saber nada de los pobres. Carlos Slim tiene mucho dinero Y él piensa que Dios lo ama mucho. ¿Lo ama mucho? ¿Ustedes creen que Dios ama a Carlos Slim? Pero lo ha bendecido. Hay personas, en cambio, que empiezan a buscar a Dios y les empieza a ir mal. Y salen mal los negocios. Y dicen, no, pues yo cuando no era cristiano me iba mejor. Pues no, pues mejor yo me voy a alejar de Dios para que me vaya bien. ¿Ven? Ellos piensan que sus tiempos, sus vidas están en sus propias manos. Dicen, no, empecé a buscar a Dios y me fue mal. No es buen negocio. No es buen negocio buscar a Dios. Son pragmáticos, lo que les importa es el dinero. Dios no les importa. Y luego, a fin de cuentas, ¿qué? Terminan como el perro de las dos tortas, porque se mueren y no se pueden llevar ni un quinto. O sea, son personas que están dispuestas a creer en un Dios que les da riquezas, pero no pueden creer en un Dios que les da pobrezas. Y es que no quieren que sus tiempos estén en las manos de Dios. Hay algunos que se desaniman porque cargan la Biblia bajo el brazo y algunos se burlan de ellos. Pero no se dan cuenta que Dios está detrás de los que se burlan. Si un vecino se burla de mí porque soy cristiano, ¿yo qué pierdo? Él es el que pierde, pobrecito. Dios está probando nuestra fe a través de ese fulano que se burla de nosotros. Es más, si toda nuestra familia se pusiera en contra nuestra, si todos nos dijeran que estamos locos y nos corrieran de la casa incluso, nosotros debemos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos de Dios, no en las manos de nuestra familia. Todos esos que se burlan de nosotros porque somos cristianos, ¿qué van a decir el día del juicio? Díganme. Si nuestras vidas están en las manos de Dios, nadie puede dañarnos si Dios no lo permite. El hecho de saber que nuestras vidas están en sus manos nos enseña a ser independientes. ¿Qué nos importan los hombres ricos, los poderosos? No tenemos por qué estar alabando a los demás para ver qué les sacamos. ¿Qué tenemos que sacarles a los hombres? Además, eso acaba con nuestra envidia. Que si fulano tiene una casota y que tiene un carrote, ¿qué importa que lo tenga? Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. No tenemos que estarnos impacientando por causa de los malignos. Estamos en las manos de Dios. Y no cambiaríamos nuestras vidas, nuestros lugares, por el de Carlos Slim. Y en cuarto lugar, creer en esto es una cura para todas las aflicciones, vean. ¿Sí? Todas las aflicciones. Díganme, si Dios es todopoderoso, y no lo dudamos, si Dios quiere librarnos del mal, no puede, ¿eh? No puede librarnos. Las mujeres, por ejemplo, parece ser que tienen más la tendencia a preocuparse que los hombres. Pero, hermanas queridas, ¿qué ganan ustedes con ser preocuponas? Pero también los hombres nos preocupamos. ¿Qué ganamos preocupándonos? Lo que tenemos que hacer en el momento del problema es doblar nuestras rodillas. Es lo que Dios quiere que hagamos. A eso nos está conduciendo. Y si en algún momento ustedes oran, y ya después de media hora o de una hora en que estuvieron orando, se levantan y sienten que todavía está la crisis y que todavía está el problema y que no hay solución, vuelvan a orar. Hasta que puedan levantarse con la confianza de que Dios tiene el problema en sus manos, que está bajo su control. Debemos ser abiertos con Dios, debemos aprender a decirle lo que sentimos. Vean, hay maridos que no se abren con sus mujeres. No, si yo le digo a mi mujer mis debilidades, se va a burlar de mí, me va a decir que soy un ignorante, que soy un torpe. Y esconden ciertas cosas de sus mujeres, y viceversa. Hay mujeres que no se abren con sus maridos. ¿Qué me gano con decirle a mi marido esto? Vean, eso debemos eliminarlo en cuanto a nuestras oraciones. A Dios debemos decirle todo lo que sentimos, todos nuestros temores. Señor, te soy franco, mira, yo tengo temor de que mi hijo esto, tengo temor de que mi mamá, tengo temor, ayúdame, que, dime qué quieres que haga. O sea, a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué ganamos con angustiarnos, con estar ahí tronando los dedos? Debemos acudir a Dios en oración porque Él es sabio. Su sabiduría es infinita. Nosotros estamos confundidos por ver, no. Él sabe exactamente lo que se tiene que hacer en cada caso. Además hay otra cosa, otro problema. Si nos preocupamos y nuestra preocupación dura más de un día, si nos levantamos y ahí está todavía la preocupación, ¿sabe qué puede ocurrir? Que cometamos una tontería, que cometamos una locura. Y dígame, si cometemos una tontería, ¿qué problema vamos a solucionar? Al contrario, se empeora el problema. En cambio, si confiamos en Dios y esperamos en Él, Él nos mostrará el camino, nos dirá exactamente lo que tengamos que hacer y todo va a acabar bien. Ya Dios nos ha sacado de muchos problemas, ya Dios ha contestado muchas oraciones. Hemos visto su mano en nuestras vidas, y repito, incluso cuando éramos inconversos. Entonces, si al día de mañana Dios quiere que tengamos una aflicción aún más grande que las que hemos tenido antes, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Saben cómo? ¿Qué va a hacer Dios ahora conmigo? Si ya vi maravillas antes, de seguro voy a ver otra. En lugar de estar pensando en el problema, Dios, ¿cómo le irás a hacer para sacarme de mi problema? Porque nos va a sacar, y aún si no nos sacara, nos daría algo mejor. Entonces, ¿qué tenemos que estarnos espantando? Dios va a hacer algo para que aprendamos. Él es digno de toda nuestra confianza. Nosotros, aunque seamos malos padres, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos. Si estamos por ahí viendo la televisión y se acerca nuestro hijo y me dice, oye papá, ¿me puedes ayudar con esto? No nos vamos a ser tan duros, tan malvados como para mandarlos a volar, ¿no? O sea, atendemos a nuestros hijos. Sí, hijo, a ver. Si nuestro Dios, si nosotros siendo malos, sabemos darles buenas cosas a nuestros hijos, ¿nuestro Dios no nos va a ayudar? ¿Será posible que nos va a dejar morir solos, que no le importamos? No es posible. Dios nos ha sacado de problemas que estamos seguros que Él nos sacó. ¿Por qué? Porque nadie más pudo habernos sacado. Él nos ayudó hasta aquí. Él nos ha traído hasta aquí. Y saben una cosa, aunque ustedes fueran a vivir 50 años más, Dios los ayudaría cada día de sus vidas. ¿Por qué? Porque en sus manos están nuestros tiempos. Ahora vean, esto nos ayuda también a no temer el futuro. Hay personas necias, permítanme decirlo, que gastan mucho dinero en ir con los adivinos y que quieren investigar cuándo van a morir. ¿Qué ganaríamos nosotros si supiéramos cuándo vamos a morir? Esas personas que van a acudir, que acuden a los adivinos, no son inteligentes, son necias. Nuestro futuro no está en las manos de los adivinos, no está en las manos de Sagitario ni de Géminis. Nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que andar consultando con fulanos y consultando? Lo que tenemos que hacer es lo que nos corresponde hoy. Hoy debemos cumplir con la voluntad de Dios y mañana que suceda lo que Dios quiera. El mañana está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Vamos a suponer que alguien pudiera decirnos que vamos a morir dentro de un año, que estuviéramos seguros de que vamos a morir dentro de un año, ¿qué ganaríamos con eso? Nos conviene no saber cuándo vamos a morir. Nos llenaríamos de espanto y ese espanto nos paralizaría y no haríamos nada. Esta palabra, tiempos, significa que hay cambios en nosotros. Vean, en Dios no hay cambios. Nosotros estamos de un modo hoy, mañana de otro, pero Dios no cambia. Dios es inmutable. Entonces, esto debe de consolarnos. ¿Qué debemos estar pensando en nuestros estados de ánimo, en nuestras circunstancias? Cuando ustedes están pensando en un problema, ni pueden dormir. Hasta les duele la cabeza. Luego tienen pesadillas. Luego despiertan a las 2, 3 de la mañana con la preocupación. ¿Qué tienen que estar pensando en eso? En lo que debemos pensar, hermanos, es en nuestro pecado. Dios, que se haga cargo del asunto. Es cierto que mañana pueden suceder cosas que no teníamos previstas. A menudo suceden cosas así. Pero vean, aunque nosotros no las teníamos previstas, Dios sí las tenía previstas. ¿Sí? Y Él es sabio. Entonces, confiamos en Él y que las cosas terminarán como deben de terminar. Nada ocurrirá que Dios no permita. Absolutamente nada. Los inconversos normalmente tienen temor a la muerte, pero nosotros debiéramos vencer eso. Hay un versículo donde dice el apóstol Pablo: cada día muero. ¿Se acuerdan? No recuerdo qué texto es. ¿No te acuerdas tú, hermano Víctor, en qué parte está eso? Dice Pablo: cada día muero. Vean, si él estaba acostumbrado a pensar que cada día muero, mi vida está en sus manos, hoy me pueden matar. Pablo sabía que hoy tal vez me maten, porque él iba a evangelizar a los judíos y a los judíos no les gustaba eso. Entonces dice: tal vez hoy me maten, doy por hecho, ya me mataron, no hay problema. Entonces, si acostumbramos a morir cada día, no nos vamos a espantar el día que muramos, realmente, ¿no? Ya nos acostumbramos a eso. En una ocasión, ¿cómo se llama? Elías andaba huyendo de Jezabel, que lo quería matar, y anduvo caminando 40 días por allá, huyendo de quien quería matarlo. Y luego se pone a orar delante de Dios, llegó al monte, se pone a orar, ¿y qué le pide a Dios? Señor, quítame la vida. ¡Está loco! Anda huyendo de la mujer que lo quiere matar, y luego le dice: Dios, quítame la vida. Ahora, Dios escuchó su oración, le quitó la vida. Elías nunca murió, un carro de fuego se lo llevó vivo al cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez nosotros no muramos. ¿Qué tenemos que estarnos preocupando? ¿No dice el apóstol Pablo que no todos dormiremos? No todos moriremos. No todos los creyentes vamos a morir, porque algunos de nosotros pudiéramos estar vivos cuando Cristo venga. No vamos a morir. ¿Y están ustedes preocupándose porque vayan a morir? No debemos temer algo que tal vez nunca ocurra. Vean, 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. ¿Por qué seremos transformados? Porque los creyentes que vivan cuando Cristo venga, que estén vivos, no van a morir, pero van a ser transformados, porque en el cielo no podremos entrar así. Este cuerpo, como lo tenemos ahora, no puede entrar en el cielo. Este cuerpo va a ser transformado. Y entonces se va a convertir en un cuerpo inmortal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que nuestras vidas están en las manos de Dios y no debemos tener temor. Otra cosa, si creemos realmente esto, podemos servir mejor a Dios. ¿Por qué? Vean, si Dios ha tomado nuestros asuntos en sus manos, a nosotros nos convendría tomar sus asuntos en las nuestras. ¿Entienden lo que les digo? Si Él se encarga de nuestros asuntos, de que terminen bien nuestros asuntos, Nosotros debiéramos encargarnos de sus asuntos, de Él. Entonces, si creemos que nuestra vida está en sus manos, ¿qué importa cuándo vamos a morir? Voy a dedicar mi vida a servirle a Él. Dice Spurgeon, cuando habla de este tema, dice que un hombre que era comerciante en Londres, un hombre muy rico, fue invitado por la reina Isabel a que fuera a atender sus asuntos a Holanda, y le dijo, yo quiero que vayas y veas, vigiles mis intereses en Holanda. ¿Y saben qué le contestó él? Dice, pero su majestad, dice, si yo voy a Holanda, entonces mis asuntos aquí en Inglaterra, aquí en Londres, dice, pues van a fracasar, porque pues yo voy a estar allá. ¿Y qué creen que le contestó la reina Isabel? Dice, tú preocúpate de mis asuntos, y yo me voy a ocupar de los tuyos. ¿Cómo ven? Tú no te preocupes por tus asuntos aquí, yo me voy a encargar. ¿Qué tenemos nosotros que preocuparnos de nuestras vidas? Debemos de preocuparnos porque hay tantos que perecerán sin Cristo. Eso no quiere decir que no debamos trabajar, pero debiéramos ocupar todo nuestro tiempo para hablar de Cristo a nuestros parientes y conocidos, a nuestros compañeros de trabajo. En lugar de preocuparnos, ¿qué voy a comer mañana? Debiéramos de preocuparnos por la gente que sufre. Que Dios nos enseñe a confiar en Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido a confiar en Él? Que Dios nos enseñe. Voy a citarles textualmente algo que dijo Spurgeon cuando predicó este sermón allá en Londres. Este sermón lo predicó Spurgeon en 1891. Y él murió en 1892. Un año antes de morir predicó este. Y dice él, ya para terminar su sermón, que le dolía todo su cuerpo, dice, estaba yo adolorido de mi cuerpo, dice, y me dolía mucho mi cabeza, dice, pero mi corazón no me duele. Vean lo que dijo: la fe nos libera del deterioro del acervo cuidado, para que podamos entregarnos enteramente al servicio del Señor nuestro Dios. La fe nos impulsa a vivir exentos de angustia, para servir únicamente al Dios bendito. Librados de la carga de las cosas terrenales por el tierno cuidado de Dios para con nosotros, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor nuestro Dios. Él no nos ha hecho esclavos ni ganapanes, sino sacerdotes y reyes para Dios. Estoy seguro, queridos amigos, que si esta verdad saturara plenamente nuestras almas, que nuestros tiempos están en las manos de Dios, haría de nuestras vidas algo más grandioso de lo que jamás serían. ¿Crees que la mano de Dios está obrando contigo y para ti? Entonces eres alzado por encima de las mudas bestias arreadas que te rodean. Vean lo que dice, qué tremendo. Pues el Dios del cielo piensa en ti y pone sus manos en tus asuntos. Esta conexión con lo divino da muchos ánimos al hombre y lo eleva a un esfuerzo sostenido y a una gran fe. Sentimos que somos inmortales hasta que nuestra obra esté concluida. Sentimos que Dios está con nosotros y que con seguridad saldremos victoriosos por medios de la sangre de Jesús. No seremos derrotados en la campaña de la vida, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros y hollaremos a nuestros enemigos. Dios nos fortalecerá, pues nuestros tiempos están en su mano. Por tanto, le serviremos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, estando plenamente convencidos de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vean cómo termina Spurgeon en su sermón. Si creemos que nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestros asuntos están en las manos de Dios, no debemos temer a nada. Además, otra cosa es así que podemos esperar futuras bendiciones. Si ya nos bendijo en el pasado, si ya nos dio a Cristo en el pasado, si ya nos salvó en el pasado y nos has dado tantas cosas, Él nos bendecirá todavía más en el futuro. Si nos ha cuidado hasta aquí, no se preocupen del mañana. Él se encargará de nosotros mañana y pasado mañana y hasta el último día de nuestras vidas. Si alguna vez hemos dudado de Dios, si alguna vez hemos desconfiado de Él, debiera darnos vergüenza. Díganme, ¿Alguna vez Dios nos ha dejado sin comer? ¿Alguna vez? Luego, cuando estamos comiendo, le decimos a Dios: Señor, gracias por estos alimentos, no los merezco. Si Dios nos fuera a pagar como lo merecemos, no nos daría ni de comer. No le hemos servido, no hemos trabajado para Él, y estamos comiendo. Dios ha empezado una gran obra en nosotros y Él la va a terminar. Él cumplirá con sus propósitos. Él nos deja las cosas a medias. En su mano están nuestros tiempos. Si estuvieran en nuestras manos, tendríamos razón para temer, pero están en las manos de Él, y Él todo lo puede. Él no puede fallar. Y saben una cosa, Él no puede fallar y nosotros tampoco. ¿Cómo vamos a fallar si Él está con nosotros? No debemos temer, hermanos, sin importar la situación en que estemos. Pero déjenme decirles algo. Si hay aquí personas inconversas, que no han creído en Cristo, que no obedecen a Dios, esas personas sí deben temer. No solamente sus vidas están en las manos de Dios. No solamente sus circunstancias. Si ustedes no creen en Dios ni le obedecen, las cosas van a terminar mal para ustedes. Si ustedes se niegan a creer en Cristo, si ustedes no quieren arrepentirse de su pecado, ustedes van a terminar mal. ¿Te acuerdan de aquel sermón de que los pecadores están en las manos de un Dios airado? Si ustedes no han dejado su pecado, si no quieren arrepentir de su pecado, están en las manos de un Dios lleno de ira. Dios no los ama. Dios los aborrece. Si ustedes saben que tienen que arrepentirse y no quieren dejar su pecado, Dios no los ama. Estamos en las manos de Dios. De sus manos no podemos escapar. Si Dios quiere, vivimos. Si Dios quiere, progresamos. Y si no, ¿qué va a hacer de nosotros? Si ustedes nunca se han arrepentido, háganlo ahora. Crean en Cristo, doblen sus rodillas, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes, y entonces se entenderá que Él está cerca, que Él vive, que Él es Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque Tú eres nuestro Dios, porque Tú eres el soberano, porque nuestras vidas están en Tus manos, porque contigo las cosas siempre terminarán bien. Enséñanos, oh Padre Celestial, a confiar siempre en Ti, a depender de Ti para todo. Líbranos de poner nuestra confianza en los hombres que nos traicionan, que nos defraudan, que nos engañan, que nos mienten. Enséñanos, Padre Celestial, a confiar solamente en Ti. Danos un corazón dispuesto a esperar en Ti, Señor, en todas las cosas. Alabar Tu santo nombre, estar contentos y agradecidos hasta el último día de nuestras vidas y a servirte como Cristo lo merece. Oh Dios, lo que Cristo merece. Te pedimos por los que no son convertidos, Padre, sálvalos. Oh, por el amor de Cristo, sálvalos. Hazles ver que están en Tus manos y que de Tus manos no pueden escapar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno.